Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Estamos en línea telefónica con David Martínez, es cineasta, está en California en este momento y queremos hablar con él porque ha hecho una serie de videos muy importantes, muy informativos.
Sí, de hecho los he visto yo en YouTube por ahí y son unos videos que son muy importantes para muchas familias que están en situaciones con problemas de migración que posiblemente puedan encontrarlos muy informativos.
Vamos a seguir compartiéndolos en nuestra página de Facebook, pero queremos hablar con David para que nos cuente por qué decidió hacer esto y empezando un poquito explicando qué es lo que vemos en estos videos.
Bueno, empezaron porque el National Lawyers Guild, que es una organización muy importante que existe en muchas partes del país, que es un grupo de abogados específicamente, o sea, progresivas, o sea, ayudan a los que van a manifestaciones, cosas así, ¿no? Para ayudan a gente que necesitan pues ayuda legal específicamente en cosas políticas, ¿no? Y ellos pidieron a unos de nosotros hacer unos videos de esos de Know Your Rights, ¿no? De para conocer sus derechos. Entonces, la productora April Martin, y ella también trabaja para el National Lawyers Guild. Y ella me preguntó si yo quisiera escribir y dirigirlos. Entonces, por supuesto, sería un gusto, dije yo. Y pues sí, empezamos. Pero la idea fue del National Lawyers Guild. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están pasando con la inmigración bajo el presidente Trump, ¿no? Entonces, este fue la inspiración, ¿no? De hacer algo en frente de esta... guerra, ¿no? Ataque en inmigrantes, nuevo onda de anti-inmigración que está pasando en el país.
Y David, ¿vos tenías alguna experiencia previa con estos temas de conozca sus derechos?
Mis abuelos eran inmigrantes en México y yo crecí en San Antonio, Texas, muy cerca de la frontera. Entonces, la inmigración y el cuento de los inmigrantes siempre ha sido algo que, pues, muy cerca de mi corazón, ¿no? Y tengo mucha familia en México y todas estas preguntas, ¿no? De la frontera, de inmigración, o sea, es una cosa que me ha interesado, pues, por casi toda mi vida, o sea, incluyendo, recuerdo en 1992 cuando hicimos unas acciones aquí en Latinoamérica sobre el 500 años de resistencia, ¿no? O sea, para mí es parte de los derechos humanos, el derecho de ir por donde sea la gente, ¿no? Pero también este momento en el debate de inmigración tiene que ver absolutamente con actos y, ¿cómo se dice policies en español?
Políticas.
Las políticas de los pasando 20, 30 años en neoliberalismo, ¿no? Incluyendo NAFTA, incluyendo las guerras en Guatemala y El Salvador, pues casi completamente fundado por los Estados Unidos, que resultaron en refugios llegando aquí porque era guerra allá y lo regresaron. Y ellos vivieron en barrios súper difíciles aquí y algunos de ellos vuelven, o sea, entraron a pandillas y cuando regresaron a esos países, ya más jodido después del neoliberalismo y guerras, pues ellos empezaron tenían conexiones, ¿no? Con las pandillas, como la Mara Salvatrucha y todo, que aquí, entonces, por eso ya son súper poderosos ya. Entonces, todo eso está conectado, ¿no? O sea, hay razones por qué hay tanta gente que quieren entrar ya, que quieren entrar a los Estados Unidos, aunque los números ya han bajado, ¿eh? Después de Obama. Bueno, pero todavía hay gente y hay que hablar también con... Ya es mucho para esos tres videos, pero digo, es una cosa que pues he leído mucho, he seguido mucho por los años pasados.
Bueno, ese mensaje parece que no le llega a la gente que apoya al presidente Donald Trump, o sea, de que en realidad las pandillas son un producto hecho aquí en Estados Unidos. Ahora, tú como cineasta, ¿cómo se le puede hacer para mandar este mensaje de manera que esta gente que sigue al presidente Trump, que piensa que todos los inmigrantes están asociados con la M13, ¿cómo se puede llegar a esta gente de manera en video o qué sé yo?
No sé, en video, tal vez mejor en un artículo, ¿no? En algo escrito. Yo no creo que el cine es la forma mejor para todos los mensajes, pero uh-huh. Tal vez puede uno. No sé si recuerdes esa película Sin Nombre, que fue es sobre trata de eso, pero no, y esa película iba a ser un momento perfecto de hablar de esas cosas, pero casi no habló de eso. Nomás era un cuento de inmigrantes y los pandilleros que explotan a ellos, pero no tocó en esta parte de la historia. Y ese es también una falla de la cultura amnesiático, ¿no?, de los Estados Unidos, que no recuerde las cosas de ni 5 años, ni 20, ni 30 años pasado.
Con tampoco, amnesia.
Y tampoco saber mucho de sus vecinos. Así, Centroamérica está súper súper cerca, y también México, y no sabe nada de esos lugares, y cómo están interconectados los economía, la política y todo de eso. Pero ¿cómo presentar eso? Bueno, la media, pues los periódicos y todo, y ellos tienen, en este debate tienen que hablar de esas cosas, y tal vez es un momento de hablar de todo eso, ¿no? Porque ya los que apoyan a Trump están diciendo, pero ¿por qué? Y tal, y todo, dicen que son refugiados. Todos dicen que son refugiados. No, yo no creo todo eso. Es un buen momento a abrir esa pregunta, ¿no? Y también decir, aunque algunos, tal vez son de lugares donde no hay superviolencia, pero de todos modos son pobres y no pueden ganar dinero. Por eso también es una razón para hacer lo que sea, ¿no?
Ya, bueno, al final del día tenemos que darnos cuenta que algunos tuvimos la suerte de nacer en un lugar y otros no tuvieron esa suerte. Y entonces no tiene nada que ver con que alguien sea mejor que otro. Simplemente en la geografía del mundo nacimos en ciertos lugares que otros no pudieron. Y no, realmente somos todo lo mismo, ¿no? No sé por qué esta... A veces nos olvidamos de ver esa parte, que realmente somos lo mismo y unos tienen una suerte y otros no. Y por eso los que no tienen la suerte quieren venir para acá. Obviamente, buscar un futuro mejor, como lo hicimos nosotros mismos, inmigrantes, y lo han hecho también nuestros antepasados a este país o a otros países.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito.
Yo me gustaría volver un poquito más a tus videos, esta serie de tres en español y en inglés. ¿Podrías contarnos qué es lo que se ve en cada uno de Conozca sus Derechos?
Y cada uno son basados en encuentros reales que pasó entre agentes de ICE y otra gente, y con la ayuda del National Lawyers Guild yo hablé con tres personas diferentes que me platicaron de qué pasó realmente en estos casos, y cada uno está basado en algo que realmente pasó. Por ejemplo, uno trata de dos trabajadores y llega el ICE y ya tiene warrant para uno.
Una orden firmada por un juez.
Una orden firmada por el juicio. Y este también es súper importante. Yo quería poner un poco más en el video, pero no había tiempo. Es súper importante ver esos papeles, ¿eh? Y tiene que tener firma de un juez. Y hay otros que dicen warrant, pero que no son. Es porque decimos en esos videos, ellos pueden mentir a usted. Van a mentir.
Aparte de intimidarte.
Aparte de intimidar, van a mentir. Esa es otra cosa que tiene que ver la gente en los Estados Unidos. La policía mientan directamente a ti, si inmigrante o no, cuando si tienen, y esa es una cosa súper fea que hacen ellos.
¿Pero se los puede llevar a corte si te mienten?
No, antes de eso, antes el abogado, mientan, por ejemplo, en este caso que tienen en el video, cuando dicen tienes que firmar, el agente de ICE pasa un papel a la mujer y dice que tienes que firmar, y no tiene que firmar. Por ejemplo, pero en este que te dije, cuando llegaron Lice a un lugar de trabajo y hay dos personas trabajando y tiene warrant para uno pero no para el otro, la otra persona no tiene que hablar con ellos. Es una cosa que mucha gente no sabe, que están en la presencia de uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos agentes, son muy intimidados, son muy agresivos, pero cada persona tiene derecho de un abogado, y hay que decir, o simplemente decir que yo no quiero hablar sin abogado, o yo no quiero hablar.
Pues fíjate que aquí hubo un caso en el Valle del Hudson en donde precisamente llegaron por uno y se llevaron a dos.
En muchos casos así. Vamos a escuchar el video ahora, así la gente puede escuchar como el audio de este video, que se encuentra también en YouTube, como mencionó Antonio, y en la página de La Voz en la Radio, en nuestro Facebook, en el grupo de Facebook, vamos a publicarlo también. Vamos a escucharlo ahora.
Pero, ¿cómo has estado, güey?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien cansada.
Sí, ha habido mucho trabajo.
Sí, verdad.
Vamos a poner estas aquí atrás.
Hola.
Buenas tardes. Estamos buscando a Gabriela García. Tenemos una orden de arresto para ella.
¿Me dejan ver la orden?
¿Puedo verla?
Sí, claro, dice que es una orden de arresto.
Pues aquí está la firma del juez. Parece legítimo.
Yo soy Gabriela García.
Vas a tener que venir con nosotros.
Está bien.
¿Y tú? ¿Tú quién eres?
No puedo contestar tu pregunta. Prefiero permanecer en silencio.
Pero, ¿cómo de que no puedes si estás hablando conmigo ahora? Solo dime tu nombre y tu
dirección. ¿Siendo detenido?
Sí.
¿De qué? ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué hice?
¿Son tuyos esos? ¿Cuánto te pagan aquí?
¿Hay más gente que va a venir a trabajar más tarde? ¿Cuánta gente trabaja contigo? No nos vas a responder.
¿Me puedo ir?
Mira, solo porque has visto esos videos de Know Your Rights, Crees que no puedes contestar a nuestras preguntas, pero no. Debes contestar. Solo dinos, ¿cómo te llamas y dónde vives?
Solamente pregunté si estoy siendo detenido y si me puedo ir.
I'm ready whenever you are, CJ. Mira, tarado. Por esta vez te vas a poder ir. Pero para la próxima, tienes que mostrar un poco más de respeto.
Ready?
Let's go.
Vámonos.
Si usted está presente en una detención de ICE, usted no tiene que hablar con ellos. Si usted no es detenido, retírese, no corra y no diga nada más.
David, ¿qué otros? Contanos los otros dos videos, ¿de qué se tratan?
Sí, uno es, trata de eso, de cuando llegan a su trabajo. Otra es trata de cuando llegaron a ICE a una casa y buscan a una persona y ya no están y ni tiene warrant, pero demanda de entrar y dice a la gente que no puedes entrar, no tengo que abrir la puerta. Y este fue basado también a una cosa que pasó aquí, creo que en Salinas, California. Una mujer me contó que sí llegaron súper temprano y muy agresivo en la puerta, pa pa pa, tienes que abrir y dijeron a ella, vamos a regresar y vamos a destruir la casa, cuando regresamos you're going to be sorry, ¿no? Y ella definitivamente dijo, no voy a abrir la puerta. Y después los agentes pues caminaron, circularon la casa mirando en las ventanas y son muy intimidados, ¿no? Muy intimidados.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Está Jesús en la casa?
No, aquí no hay ningún Jesús.
¿No? ¿Estás segura que no?
Sí, aquí no hay ningún Jesús.
Bueno, tengo que entrar para chequear, entonces abre la puerta.
No, lo siento, no voy a hacer eso.
Señora, es una orden que tienes que abrir la puerta, entonces abre la puerta.
No tengo que abrir esta puerta, no la voy a abrir.
Vamos a regresar con un warrant, entonces abre la puerta ahora para evitar problemas. Entonces, abre la puerta.
Está bien. Yo no voy a abrir la puerta. Conozco mis derechos. No tengo que abrirla. No la voy a abrir.
No me importan tus derechos. Abre la puerta ahora, porque vamos a destruir la casa si vamos a regresar con un warrant. Entonces, abre la puerta.
No voy a abrir la puerta. Lo siento. No la tengo que abrir. No la voy a abrir.
Señora, abre la puerta ahora.
Lo siento.
Esto continuó como por 15 minutos. Yo simplemente me negué a abrirles la puerta. Fue extremadamente difícil hablarles así a estos hombres. Siempre se maneja que uno debe obedecerle a las figuras de autoridad o si no te metes en problemas serios. Entonces sí, me costó mucho trabajo hablarles así. Pero me alivia haberlo hecho, porque he visto lo que ha sucedido cuando otras personas los han dejado entrar. Encuentran evidencia de que eres indocumentado y lo usan en tu contra.
Abre la puerta.
Lo siento, no voy a abrir la puerta. No tengo que abrir la puerta. Que tenga muy buen día. Adiós.
Sabemos que Jesús está acá. Abre la puerta. Señora.
Recuerda que no tienes que abrirle la puerta a los agentes de migración, al menos que tengan una orden de allanamiento firmada por un juez con el nombre de una persona en específico. Si esa persona está en la casa, pueden salir a hablar con los agentes de migración. Repito, no tienes que dejar entrar a los agentes.
La policía de inmigración puede hacer esto, pero la policía regular, digamos, de una ciudad o de un pueblo o estatal, no puede hacer esto, ¿no? No puede venir a decirte, te vamos a romper todo.
Los sheriffs o...
Well, la, pregunta no es si pueden, la pregunta es si quieren. Porque depende en cualquier municipio, ¿eh? La policía depende dónde, ¿no? Depende dónde, qué pueden o no pueden hacer la policía. Porque tiene que, en mi experiencia es muy diferente en diferentes municipales, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Francisco, porque tenemos esta historia izquierdista y movimientos sociales, o bueno, tenía movimientos sociales en el pasado, los abogados aquí han puesto reglas a la policía, que no puedes entrar sin warrant, y si hacen, nosotros vamos a castigar a la policía. Pero esto es aquí. En Oakland, al otro lado de Bahía, es otra cosa. Entonces, no voy a decir que si el ICE tiene otros derechos de la policía. Creo que más o menos están las regulaciones, las leyes son lo mismo. Y no me sorpresa si escucho un cuento de la policía actuando exactamente lo mismo, intimidando a la gente, amenazan a la gente que vamos a regresar y destruir tu casa y todo eso, pues me imagino que la policía hace eso mucho, ¿eh?
Y entonces, volviendo al tema del video, perdón, entonces viene la policía de inmigración, ICE llega a la casa de esta señora y golpea fuerte y la amenaza, y lo que tratan de contar en el video es cuáles derechos tiene uno con o sin papeles si viene la policía de inmigración a tu casa. ¿Qué más pasa?
¿Qué más pasa? Es que no tiene, si no tiene warrant para alguien que está en la casa, en este momento, no dejan entrar, o puede decir voy por él o ella, que no todavía no, si, o buscan a la gente, o si la persona está en la casa y aunque no tiene warrant, creo que tiene que hablar con ellos. No pueden entrar, esa es otra cosa, que no se deje entrar. Si la persona está en la casa, pues saca a la persona, ven, hablar con ellos afuera de la casa. Porque cuando entran pueden mirar cosas, papeles, quién es, no sé qué, preguntar a otra gente. No, eso no. Con warrant, sí pueden entrar. Pero sin warrant, no pueden entrar. Si buscan a alguien y esa persona está en la casa, tienes que decir, sí, esa persona está aquí. Esta persona sale de la casa, hablar con ellos afuera. Y lo mismo, yo quiero hablar con un abogado.
Cuando decís warrant, es orden firmada por un juez.
Sí, no, yo me pongo a pensar en sobre la temática, porque al final de cuentas, cuando los policías o el ICE entra a las casas sin permiso, sin ese orden judicial del juez, obviamente violan la ley. Pero sin embargo, no se lleva a juicio a esos agentes. ¿O es raramente? ¿Has oído tú eso, que lleven a juicio a unos agentes del ICE por hacer cosas así?
No, es muy... Eso no... He oído más cuentos de policía o oficiales de departamentos de justicia rompiendo la ley más veces que puedo contar. Y de vez en cuando sí castigan los jueces, pero más bien si hay abogado bueno que conoce su trabajo, y también un juez que es bueno, o sea, si entran sin warrant oficialmente, las cosas que traen ellos, uh-huh, que encuentran ellos, no se permite entrar en el corte.
Exactamente lo que acabas de mencionar.
O sea, la evidencia.
La evidencia esa que se recogió sin una orden judicial.
No vale.
No vale. Tuvimos en este programa al abogado Víctor Cueva de Inmigración, donde nos dijo que en esos casos es importante saberlo, porque puede ser que todo el caso migratorio de una persona cambie una vez que se sabe que la evidencia que se consiguió fue de manera ilegal. Así que hay que registrar y hay que dejar por escrito todo lo que pasa, aunque sea una cosa ilegal que está pasando, cosa que los abogados que uno contrata puedan ayudarte de esa manera.
O grabar.
Uh-huh. Bueno, y hay un... Sí, perdón.
Esta película que acaba de salir se llama Bridge of Spies, Puente de Espías. Es un cuento verdadero, Y este pasó realmente, que había un espía de Rusia aquí en los Estados Unidos, y lo entraron, el FBI entraron a su casa, pero con un documento, un warrant, para otra cosa, no para eso. Y entonces, y su abogado, que era un gringo, que puso el corte, usted va a ser el abogado, él dijo que no, ese caso, nada de esa evidencia, todas sus cámaras y toda la evidencia, que realmente era espía, todas sus cámaras especiales y telescopios y todo, no puede entrar en el corte, porque ustedes no tenían el warrant. Y él trajo el caso hasta el Corte Supremo. Pero, en fin, porque era 1952 o algo, el Corte Supremo dijo, no, como se dice, no decide en su favor. Pero, de todos modos, él lo trajo con un espía, ¿eh? Uh-huh. Un espía real. Él trajo hasta el Corte Suprema. Esa es la ley, ¿eh?
Sí. Es la ley. Bueno, es bueno saberlo. Y a pesar de que a veces uno se siente desamparado, todavía hay leyes y todavía hay que hacerlas valer. Hay este video, sí, que acabas de comentar, lo vamos a tocar también aquí en el programa.
Sí, estaba pensando que en el año, dijiste año 1952, ahora tenemos, creo yo, una Suprema Corte muy partidista, en que posiblemente se iría por el lado que el gobierno actual quiere que se desarrolle el caso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, decías tú que hay un tercer video.
Sí, sí. ¿Podrías comentarnos de qué se trata?
Este tercer video trata de algo cada vez, tal vez, mucho más intimidado, porque tiene la mujer tiene una persona, en este caso una mujer, en una oficina, o sea, en su oficina de cualquier agencia de judicial, o sea, y agencia de policía, no sé qué, pero están con un papel puesto enfrente de ella y están diciendo, tiene que firmar eso, y no voy a firmar. Sí, tienes que firmar, no voy a firmar. Y el mensaje es que nunca firmas nada. Nunca firmas nada. Que ponen enfrente, creo que ya ha pasado un poco, creo que en el video ella pide un abogado, ¿no? No me acuerdo, pero sí, pero es, de todos modos, trata de eso, que cuando se dan un papel, no sé qué, un documento, que no firman, porque no vas a saber qué dice. No vas a saber qué dice, no vas a entender, quién sabe qué están haciendo ellos, o sea. Entonces este video es lo más corto, pero también es muy importante.
Lo vamos a tocar también acá en el programa.
Laura Moreno.
Sí, señor.
Bueno, me estoy viendo en tu expediente y yo veo que estuviste metida en unos problemas. Hace un tiempo que tuviste una condena en Fresno. ¿No? Ok. Ya te dije. Si hablaras con nosotros, todo eso sería más fácil. Ok, pues mira. Para evitarnos más problemas, tienes que firmar este papel. Fírmalo.
No.
¿No? ¿Me estás diciendo que no?
No lo voy a firmar. Quiero un abogado.
Ay, ok, mira. Tienes que firmar este papel. Si no lo firmas, podría ser detenida en la cárcel por, no sé, meses, años. Entonces, si quieres ir a tu casa y ver a tu familia, a tus hijos, tienes que firmar este papel. Entonces, fírmalo.
No. No lo voy a firmar.
Fírmalo. Firme este papel.
No, no firmo. Quiero un abogado.
Los agentes de migración o de otras dependencias del gobierno van a mentirte y cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra en la corte. Esto es lo que nunca, nunca debes decir a las fuerzas del gobierno. Me rehúso a firmar cualquier documento o a contestar sus preguntas, y es mejor así. Recuerda, tienes el derecho de pedir un abogado y de ver a un juez. No tienes la obligación de firmar nada. Y no creas nada de lo que los agentes de migración digan, porque ellos van a mentirte.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
¿Hay algún otro tema que vas a realizar en otro video?
Estamos hablando de eso. Normalmente, bueno, yo soy un cineasta political, ¿no? Y mi última película fue sobre el movimiento Occupy, específicamente aquí en Oakland, Occupy Oakland, y se llama Sol de Otoño. Mi proyecto ahora es sobre un pensador, ¿cómo se dice? un sociólogo que se llama Emmanuel Wallerstein, que es casi no conocido aquí, pero muy conocido en Latinoamérica y el Medio Oriente. Por ejemplo, hay una casa con su nombre en Chiapas, que se llama Casa Emmanuel Wallerstein. Entonces, ese es el proyecto próximo, pero estamos hablando con el National Lawyers Guild tal vez de hacer otra serie de videos. La productora April Martin, ella está empezando, creo, otra serie de videos específicamente para gente de árabe y Medio Oriente. Y esta va a ser la segunda, pero ella está haciendo esto con otro escritor, creo. Pero sí, queremos también hacer uno, no sé si vamos a poder, pero nos gustaría hacer una otra serie de videos cortos sobre derechos cuando estás en manifestaciones. Para estos jóvenes, este movimiento, esta generación de jóvenes que ya están en la calle.
Lo necesitan.
los necesitan, sí, porque y ese va a ser difícil también porque ese, hay otra vez algo muy importante es que las únicas cosas que si queremos que esos videos pertenece a toda la gente en el país, tenemos que meternos en leyes constitucionales, ¿no? O sea, porque ¿cómo? Por ejemplo, las leyes de dónde puedes manifestar, qué puedes hacer, las distancias, o más importante, cuándo una policía puede decir que una persona está que está
interfiriendo.
Las leyes de cuando una policía puede decir que alguien está interfiriendo con él, sí, o ella, estas son muy diferentes en diferentes partes. En Texas, por ejemplo, es nomás la policía puede decir, aunque tú estás 20 metros de él, puede decir, esta persona está
interfiriendo
conmigo. Aquí en San Francisco, Oakland es diferente, las cortes han dicho que es como 20 pies o algo así, pero por ejemplo, esa cambia mucho. Entonces, tenemos que quedarnos con leyes constitucionales que pueden...
Que afecta a todo el país.
Que pertenece a todo el país. Entonces, por manifestaciones, creo que es el 4, 5 y 6, esos amendments, the search and seizure...
Las enmiendas de la Constitución 4, 5 y 6.
El cuarto, el quinto y el sexto. ¿Sexto? Sexto.
Sexto.
Sexto y el sexto.
¿No has pensado en un video, por ejemplo, para cuando alguien te ataca verbalmente, tener una respuesta a este acoso que al que son víctimas muchas personas simplemente porque se miran diferentes o porque no hablan la lengua?
No entiendo.
Sí, mira, últimamente muchas personas han sido acosadas, victimizadas, diciéndoles, vete a tu país, no okay, perteneces aquí, y, o sea, es un acoso constante para ciertos grupos en la sociedad. ¿No se ha pensado realizar una serie que le diga a la gente cómo reaccionar ante estos acosos?
Es buena pregunta. Bueno, para mí realmente sí, no sé, bueno, porque hablando de la Constitución, tiene aquí el derecho de libertad de expresión, entonces puede decir lo que sea. I mean,
sí.
Mi aviso a gente así es simplemente salir, pero más importante creo es como que pasó en Portland cuando cuando atacaron a esos hombres
sí,
en el tren, en el tránsito público, cuando alguien estaba ¿cómo se dice? Acosando a esas dos mujeres, que pensé, y una era musulmana, o pensaba esta persona que era musulmán, y estaba acosado a ellos, y uno, como tres hombres, dijo, oye, señor, favor de no hacer eso, y lo
mataron, ¿no?
Lo mataron con un cuchillo, y hay también un, creo que es un poco diferente de que dices, porque es, tengo un amigo que él enseña artes marciales, y él tiene un entrenamiento de cómo, qué haces tú cuando miras eso.
Sí.
Cuando alguien está acosando a otro.
Cuando ves una injusticia, ¿cómo reaccionar de
¿Cómo
reaccionar ante...? Básicamente es esto, ¿no? Lo que
sí,
le estás preguntando, Antonio. ¿Cómo reaccionar ante una injusticia, aunque no esté tipificado en la Constitución? Y me imagino que tiene que ver con descalar y una reacción pacífica, ¿no? Para que no se escale y sea peor, se haga una masacre. Aunque uno trate de hacer algo positivo, como testigo y también como víctima de ese acoso, ¿qué es lo que se puede hacer? Y tú,
sí, precisamente algo que llame a las personas a la calma, ¿no? O cómo esquivar la provocación del que son objeto.
Sí, bueno, básicamente hay niveles, ¿no? Y como dice mi amigo, es siempre, si alguien vea eso, hay que entrar con la idea de la persona que dice qué vamos a hacer, es la víctima. Entonces, la primera cosa es saca tu teléfono y graba. Sí. Eso es una cosa que puede hacer sin entrar a la situación.
Sí.
Después, puede decir a la víctima o el víctimo, oye, estoy aquí, o necesitas algo, ¿estás bien? Y si dicen, no hay problema, nomás miras. Pero sin hacer contacto con el agresor. Ni ver en el ojo. No. Nomás sí. A la víctima.
Eso es como bien. cuando te enseñan las clases de manejar defensivamente, defensive driving, te dice que existe algo que se llama road rage, que la gente usa su auto como si fuera una extensión de sí misma y a veces se enoja manejando. Entonces no hay que mirar a los ojos al agresor en ese sentido. David Martínez, tenés tanto para compartir y estamos súper agradecidos que nos contaste sobre tus películas. Yo tengo el contacto contigo a través de Bard College. ¿Cuál es tu relación con la universidad y cuándo vas a venir para este área a visitarnos?
Mi relación con Bard College, fui a colegio allá, pero ya me gradué en 89. Y pues realmente, bueno, me fui a California y ya más o menos he vivido aquí por 25 años. Wow. Regresé a Texas para estudiar más, para una maestría, y viajé mucho en trabajo de cine en muchas partes del mundo, y entonces he visto las diferencias en cómo viven la gente en diferentes partes del mundo, y también hablando de refugiados, o sea, trabajé yo en Irak 3 veces.
Wow.
Y este desmadre que está pasando allá, ¿puedo decir eso?
Sí, claro, bueno, ya lo dijiste, pero dale.
Este desmadre que está pasando en Siria y todo eso fue 100% hecho por los Estados Unidos.
Wow. Eso es lo que mucha gente no comprende sobre las intervenciones de este país en el exterior.
El ISIS, puedes leer eso en esta revista, el Atlantic. El ISIS fue creado en un cárcel de los Estados Unidos en Irak. Los miembros conocieron a los otros, los fundadores, y ese cárcel
Al-Sarqawi, estás hablando.
Al-Baghdadi. Al-Baghdadi fue uno, y Zarqawi también, no me acuerdo.
Sí.
No Al-Qaeda, ISIS.
Uh-huh.
ISIS que en ISIS es mucho más, como saben ustedes, en comparación de Al-Qaeda, Al-Qaeda son Boy Scouts, comparación que los de la ISIS. Y ese cárcel en Irak, donde conocieron, donde encontraron, se llamaba Camp Buca, B-U-C-C-A, nombrado por un italiano-americano que, no sé, un policía o bombero que murió en el 11 de noviembre. Que Irak no tenía nada que ver con eso. Y ya hay un campo de detención nombrado por un gringo. Sacaron gente, lo pusieron allá y inventaron, y ellos criaron un grupo islamista allá, y empezaron a llevar ese terror a Siria y a partes de Irak.
Sí, mira,
por eso tenemos esos refugiados que están intentando entrar a la Europa en ondas.
Sí, eso no, definitivamente, bien dices tú que nada tenía que ver Irak con lo del 9-11. De hecho, Saddam Hussein, el dictador de ese país, pues fue uno de nuestros clientes cuando estaba Irak en guerra contra Irán. Pero déjame decirte, a mí me gustaría saber si con todos estos videos que has hecho tú, sobre todo estos de los que comenzamos a hablar, ¿ha habido alguna persona o algún grupo que te haya dicho, wow, gracias a que este video fue transmitido, yo pude saber de mis derechos y tuve ciertas cosas que salieron positivas para mí o algo así?
Entonces me estás preguntando si hay un video que yo he visto así.
No, que tú has hecho. ¿Algún video que tú has hecho que alguna organización o algún grupo, una persona te dijo personalmente, gracias por haber hecho este video, me has salvado de unas cosas que...
El impacto. Queremos saber el impacto. Okay. Yeah.
Realmente bueno, tengo mucho que decir sobre eso. Es una pregunta de los cineastas, encuentran mucho. Esos tres, creo que tengo que pensar, porque ya hay muchos años, pero Esos son los primeros videos que yo he hecho que son directamente para información sobre cosas así tan graves.
Sí.
Entonces espero mucho que podemos ayudar a gente con eso, sí. Espero que podemos hacer más. Realmente del impact, tengo un punto de vista un poco diferente porque es la misma pregunta que pregunta a gente sobre movimientos sociales, y a veces movimientos sociales duran mucho, o sea, necesitas tiempo, y también con las películas y con el arte política, o sea, es muy raro que sí se pasa, pero que viene un documental, viene un video que cambia la mente, cambia ideas, cambia la mente, cambia ideas, cambia la política en situación, pero estos son medio raros. Entonces a veces para impacto rápido, creo que es más el dominio de periodismo, ¿no? De pueden alguien puede escribir un artículo, un cuento que lleve información que la gente no sabía antes. Eso se puede pasar con el periodismo investigativo. Para películas documentales menos, pero o sea, no, el impacto a veces no es tan rápido. A veces es parte del diálogo. Yo hice uno sobre mis experiencias en Irak y mucha gente le gustó eso porque es un cuento de sobre las el primer año, ¿no?, de invasión de ocupación de los Estados Unidos y la esperanza que tenía la gente cuando entraron en la primera y yo estaba ya viendo eso bajar más y más y más y que la gente poco a poco sabían que realizaron que los Estados Unidos no estaban ya para traer libertad a la gente, no, y el momento dramático realmente fue la invasión de Fallujah. Este fue cuando no. La mayoría de la gente en Irak, porque estaban castigando toda la población de un pueblo por las acciones de porque mataron a unos soldados, bueno, no eran soldados, eran mercenarios de Blackwater, y mataron a ellos, bien grave, no sé si acuerdan ustedes.
Sí, que los colgaron y los quemaron.
Grave, pero eso fue 12 personas, y de bombear y atacar todo el pueblo por eso, no, eso imagínate.
Es un crimen de guerra.
¿Mande?
Es un crimen de guerra.
Es un crimen de guerra. Imagínate si dos güeyes que viven en un apartamento, un edificio de departamentos, atacan a policía y bombearon todo el edificio.
Bueno, eso sucedió en Filadelfia, sí, no sé si recuerdes, pero...
¿En el MOVE?
Sí, sí, tiempo atrás.
Sí, lo mismo, con bomba de fuego.
Yeah.
Bueno, si alguien está sintonizando ahora, les comentamos que estamos hablando con David Martínez, que es cineasta desde California. Tiene unos videos muy informativos, muy educativos, que sirven para personas en todo el país, no solamente en California, también en Nueva York. Y seguimos hablando de muchísimos temas. Ahora nos fuimos a Irak.
Increíble. Me queda pedirte dónde se pueden ver esos videos. Me llama la atención ver lo que un cineasta mexicoamericano hizo en Irak. ¿Se pueden ver en YouTube? Porque imagino que encontraste muchos soldados estadounidenses de herencia mexicoamericana y entablaste amistades posiblemente.
¿Y de qué? ¿Qué?
Entablaste amistades con soldados mexicoamericanos que estaban sirviendo a los Estados Unidos.
¿En el ejército?
Sí.
No entiendo. Si yo encontré mexicanos allá.
Sí, bueno, lo que yo estoy diciendo es de que, pues, primero que nada me llama la atención que un cineasta mexicoamericano haya estado haciendo cine en Irak. Uh-huh. Y la otra pregunta era de que, bueno, estando ahí, habiendo tantos soldados mexicoamericanos en el ejército de Estados Unidos, posiblemente hiciste conexión o amistades con ellos.
Ah, realmente mi foco allá no era en el ejército. Mi foco realmente era en los iraquíes. Y era que vimos nosotros ese grupito de periodistas independientes y cineastas independientes, fue que todos los periodistas y todos los cineastas estaban embedded, ¿no?, con las tropas. Y esta es una cosa que, bueno, nunca me...
¿Nunca te llamó la atención hacer?
Nunca me cae bien en los Estados Unidos. La atención en veteranos, siempre en veteranos, que veteranos tienen un posición mejor que las otras personas. Yo creo que ese no es correcto, ¿eh? Es trabajo difícil, pero hay otros trabajos difíciles también. Y la mayoría, casi todas las películas sobre Irak, sobre Vietnam, tratan de los soldados gringos. Y mi interés allá fue en la vida de los iraquíes y cómo está afectando a ellos. Y entonces encontré algunos soldados mexicanos-americanos porque fui a un base un par de veces y que se llama Anaconda, otro nombre medio tonto de nombrar un base en el Medio Oriente de una víbora de Sudamérica. No entiendo por qué eso, pero fui a sí encontraron, pero realmente la mayoría de los soldados no más un trabajo, o sea, están allá porque es su trabajo, son gente normal,
son jovencitos también.
Y jovencitos también, y el ejército americano es un lugar muy integrado, ¿no? Negros, asiáticos, o sea, es en muchas posiciones. O sea, dicen no sé si es exacto, pero dicen si alguien entra al ejército gringo hoy, es como 50%, 50% chance. Es muy probable que su superior inmediatamente va a ser una mujer negra. O sea, si entras mañana, ese va a ser su commanding officer, va a ser una mujer negra.
David,
es muy integrado, sí.
David, estabas hablando antes que estuviste en Bard College en el 89. ¿Cuándo volvés al Valle del Hudson? Te queremos acá, queremos traer tus películas acá, hacer una presentación. No sé, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Tienes planes de volver o necesitamos hablar en otro momento?
Creo que tenemos que hablar en otro momento, mis planes de viaje por el verano nomás son a Seattle.
Okay, bueno, tal vez en el otoño. Tal vez en el otoño.
Bueno, en el otoño acá está el Festival de Cine de Woodstock.
¿Cuándo es eso?
En octubre.
¿Es posible? Eso es cuando mi trabajo... Octubre, déjame escribir eso.
Que es cuando están los colores del otoño también.
En Nueva York.
En caso que hayas olvidado.
Esos colores que hay en Nueva York en el otoño. Te tratamos de traer para acá, David, aunque sea dos días. Si venís al Festival de Cine Woodstock presentando tus películas, podemos traerte acá en la radio.
Sería un placer. Y que puedo hacer es mandar por email mi página de Vimeo y tiene todas mis cosas allá.
Perfecto.
Y pero de hablar de... Y también tengo que decir que este señor que estoy en que estoy haciendo un documental que se llama Emmanuel Wallerstein, encontré sus libros y su obra mientras estaba allá en Irak. Y después de Irak, cuando fui a los otros lugares donde fui yo, siempre estaba leyendo él, y sus explicaciones fue lo más claro para mí, para entender qué estaba pasando.
La clase oprimida está unida al horror del mundo, parece.
¿Qué?
La clase oprimida está unida al horror del mundo. A pesar de que tengamos diferentes tradiciones, culturas, religiones, idiomas, la realidad de la opresión es muy similar, parece, en todas partes.
Es muy similar, sí. Otra película que hice con un periodista que se llama Shane Bauer, él tenía experiencia en Darfur, en Sudán, y hicimos una película sobre unos rebeldes, una guerrilla en Darfur. Y originalmente queríamos titular la película La batalla para caminos y escuelas. Pero este fue el título de un artículo sobre Darfur. Entonces, cambiamos el título de la película, pero la razón por qué queríamos titular la película eso, La batalla para caminos y escuelas, es porque realmente esa es la lucha. Y cuando la gente gringa vea que gente son musulmanes, piensan que todo tiene que ver con su religión. Ese es por qué están peleando. Todo tiene que ver con porque son musulmanes. Y eso no es cierto. La mayoría de esas luchas son para caminos y escuelas. O sea, agua potable, escuelas, electricidad, o sea, una vida mejor que están viviendo, un trabajo. Esos que quieren los migrantes, esos que quieren la guerrilla en muchos casos. No, los islamicistas no. Los islamicistas quieren esa es otra cosa. Pero, problemas sociales como corrupción, pobreza, existen en todas partes del
militarismo.
Mundo.
Militarismo.
¿El qué?
Militarismo, dictaduras.
No, sociedades que no son democráticos. Este es que piden la gente, democracia. Entonces,
David Martínez, el tiempo se nos fue. Fue increíble esta conversación con vos. Vamos a estar pasándola varias veces en La Voz en Radio Kingston, porque pensamos que a nuestros oyentes les va a interesar no solamente lo informativo de Conozca Sus Derechos, sino también tus experiencias vividas y tus conocimientos y tus proyectos. Nos encantó todo. Muchísimas gracias, David.
Sí, yo me imagino que en otra ocasión habrá que conocerte o en persona o tener otra larga conversación sobre tus conocimientos del Medio Oriente, porque no me deja de impactar eso de un México americano de Estados Unidos que anda por allá en el mundo haciendo cine, haciendo video, haciendo documentales. Muy interesante. Esperemos tenerte otra vez por acá.
Muchas gracias y espero que me puedo visitar allá mientras cuando los colores de otoño están muy brillantes y presentar las películas. Y es interesante para mí porque que cuando yo estaba allá, casi no había ni un latino en el Hudson Valley, yo y otro.
Oye, ahora tenemos candidatos políticos, pero bueno, sí, ven a ver el sol de otoño acá.
Hasta pronto, gracias David.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.